Vamos a seguir leyendo aquí en Génesis 26 y ahora leeremos lo que queda de este capítulo 26 de Génesis, es decir, los versos del 17 al 35. Génesis 26 del 17 al 35. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, «El agua es nuestra». Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Yahvé nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba. Y se le apareció Yahvé aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Yahvé está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Yahvé. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Tenemos un dicho en castellano, de tal palo, tal astilla. Y es un dicho que se puede aplicar perfectamente a Abraham y a su hijo Isaac, como veremos un poco más adelante. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, el hijo de la promesa de Dios, fue el patriarca que más años vivió, 180, no estoy incluyendo a Matusalén y a toda la gente que fue antes, pero de los patriarcas como tales, a partir de Abraham, Isaac fue el que más años vivió de todos ellos, 180, pero, curiosamente, es el patriarca del que menos se habla en Génesis y en la Biblia en general. De hecho, aparte de Génesis 22, la famosa historia que ya vimos un domingo sobre cuando Abraham estaba a punto de ofrecer en holocausto a Isaac ahí en el monte Moriah, aparte de esa historia en Génesis 22, este capítulo que nos toca hoy, Génesis 26, es casi el único pasaje de la Biblia que nos cuenta algo sobre la vida de Isaac. Nos abre una ventana que nos permite ver algo sobre el carácter de este hombre el hijo de Abraham, Isaac. Este pasaje no me parece en absoluto fácil de predicar. De hecho, estaba pensando esta semana al preparar este mensaje, si no fuera por el hecho de que intentamos predicar libros enteros de la Biblia, como ahora con el libro de Génesis, seguramente nadie predicaría sobre un pasaje como este. De hecho, apostaría que pocos de nosotros habremos escuchado en nuestra vida alguna predicación sobre Génesis 26, a no ser que haya sido por algún predicador predicando el libro entero de Génesis. Pero no es un pasaje fácil por diferentes motivos que veremos ahora. Pero vamos a intentar esta mañana hacerle frente a este pasaje. Es una de las ventajas, en mi opinión, de que se prediquen libros enteros, porque el predicador no puede solo elegir pasajes que le gusten o que sean fáciles. También tiene que predicar los pasajes que no le parezcan tan fáciles. No podemos evitar pasajes un poco menos fáciles de entender o de predicar. Y básicamente voy a resumir todo lo que voy a decir esta mañana en cuatro puntos. En primer lugar, voy a hablar sobre el tema de este pasaje. Este es el primer punto, el tema de Génesis 26. ¿Cuál es el tema? Como dice el título, si tenéis una Biblia abierta, y espero que sea así, veréis que pone Isaac en Gerar. Esas tres palabras son un buen resumen de la esencia de Génesis capítulo 26. Isaac en Gerar. Todos sabemos ya quién era Isaac, ya lo hemos dicho, era aquel hijo especial, el único hijo de Abraham y Sara, el hijo de la promesa, en quien estaban todas las promesas de Dios a partir de la muerte de Abraham, sobre todo. Pero ¿dónde estaba Gerar y por qué fue Isaac a vivir en ese lugar? Gerar era un pueblo filisteo, un pueblo de los filisteos. Lo vemos aquí en el primer versículo, segunda parte, donde dice: y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Es decir, el rey Abimelech, rey de los filisteos, estaba en Gerar porque Gerar pertenecía al pueblo filisteo. Así que Isaac se fue con su esposa Rebeca a vivir durante X tiempo en ese lugar de los filisteos que se llamaba Gerar. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué salieron Isaac y su esposa de la tierra prometida de Canaán, donde estaban hasta ese momento? ¿Por qué se fueron de Canaán para meterse en una zona que pertenecía más bien a unos vecinos que no eran muy amigos de ellos, los filisteos? Y la respuesta es que fue por un hambre. Hubo un hambre, leemos aquí en el versículo 1, hubo hambre en la tierra, es decir, en la tierra de Canaán, y por ese motivo del hambre, se supone porque no había hambre en esa zona de los filisteos, pues por ese motivo salieron Isaac y Rebeca de la zona de Canaán para cruzar la frontera con el territorio de los filisteos y para meterse en este pueblo de Gerar, donde el rey era este tal Abimelech. Se fue por el hambre, por lo que se fueron allí. Y es posible que la intención de Isaac, al ir hasta Gerar, no fuera quedarse en Gerar, sino más bien seguir caminando con Rebeca hasta llegar a Egipto. Porque más o menos Gerar les pillaba de camino para ir desde la tierra de Canaán a Egipto, pasando por este pueblo de los filisteos, Gerar. Y digo esto porque dice en el versículo 2 que se le apareció Yahvé y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Y por qué le dijo el Señor eso? Pues quizás porque fuera su intención, igual que su padre había hecho muchos años antes, en Génesis 12, la segunda parte, quizás la intención de Isaac fuera ir hasta Egipto, pasando por Gerar, pero Dios le dice: Isaac, no hagas eso, no vayas a Egipto, quédate donde yo te diga. Y al final el Señor le estaba diciendo que se quedara allí, en ese lugar que se llamaba Gerar. Entonces, la mayor parte de lo que pasa en Génesis 26 ocurre cuando Isaac y Rebeca están viviendo, aunque sea temporalmente, en la tierra de Gerar. Ese es el tema, entonces, de este capítulo 26 de Génesis. Es la estancia de Isaac y su esposa Rebeca en la tierra de Gerar. Gerar era el nombre del pueblo, pero también era el nombre de un valle, como podemos ver aquí en el versículo 17, porque se fue del pueblo de Gerar, pero ¿dónde acampó? Acampó en el valle de Gerar. Es decir, era, además de un pueblo, era el nombre de una región, de una zona, de un valle, y aun cuando salió del pueblo de Gerar, fue para quedarse en el valle con el mismo nombre. Entonces, todo esto es un poco un resumen de cuál es el tema de este capítulo 26 de Génesis. En segundo lugar, el contenido de este pasaje. Hemos visto cuál es el tema y ahora vamos a pensar un poco en el contenido. ¿Qué es lo que tenemos aquí, entrando ya en más detalles? Y podemos dividir este pasaje en una serie de secciones. Voy a dividirlo en 7 secciones para que podamos entender un poco mejor qué es lo que tenemos aquí en esta historia de Isaac y Rebeca en la tierra de Gerar, de los filisteos. Vamos a dividir entonces el pasaje en 7 partes, 7 secciones. Primera sección, del 1 al 5, es cuando Isaac se va a Gerar con Rebeca y el Señor le habla a Isaac estando él en ese lugar. Versículo 2, estando ya ellos en Gerar, en este sitio de Gerar, dice, y se le apareció Yahvé. Fijaos cómo ellos han salido de la tierra de Canaán, la tierra prometida por el Señor, pero eso no quiere decir que el Señor no puede seguir hablándoles. El Señor le habla justamente cuando están viviendo temporalmente en tierra de los filisteos, pero el Señor sigue hablándole a Isaac ahí en ese lugar. Donde estemos, no es un problema para que el Señor nos hable. Estemos donde estemos, el Señor nos sigue hablando por su palabra, independientemente de si estamos en la iglesia o estamos en el mundo, por así decirlo, pero el Señor nos puede hablar cuando Él quiere, y lo hace aquí con Isaac y con su esposa Rebeca también. Esta es la primera parte, y básicamente lo que le dice el Señor a Isaac en esta primera parte, le da unas instrucciones que tiene que quedarse ahí durante un tiempo en ese lugar de Gerar, pero también el Señor le repite las promesas que el Señor ya le había hecho antes a Abraham, su padre. Y esas promesas, el Señor ahora se las repite a Isaac en estas palabras. Por ejemplo, aquí en el versículo 3 dice, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, multiplicaré tu descendencia, daré a tu descendencia todas estas tierras. Es decir, el Señor le está repitiendo al hijo Isaac las mismas promesas que antes le había hecho a su padre, que ya estaba muerto, Abraham. Esa es la primera parte. La segunda parte, que va del 6 al 11, es donde Isaac dice a la gente de ese lugar, de Gerar, que Rebeca no es su mujer, sino que es su hermana. Y eso enseguida nos recuerda, ¿verdad?, otros casos parecidos, cuando Abraham también había mentido sobre la identidad de Sara, su esposa, diciendo que era su hermana. 2 veces, en 2 ocasiones diferentes, mínimo, Abraham mintió sobre quién era Sara, diciendo que era su hermana y no su esposa. Lo hizo en Egipto y también lo hizo en este mismo lugar, como veremos, en Gerar, pero muchos años antes. Pero ahora Isaac, el hijo, dice la misma mentira sobre su esposa, que su padre, años antes, ya había dicho 2 veces o más sobre su esposa, Sara, con las consecuencias de todo ello, peligro para la integridad de Rebeca, porque como dice después Abimelech, cualquier hombre por ahí podía haberse acostado con Rebeca sin saber que era la esposa y no la hermana de Isaac, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la segunda parte de este capítulo, del 6 al 11. La tercera sección va del 12 al 16 Y se nos dice que el Señor, cuando están ahí en Gerar, Isaac y Rebeca, a pesar de que Isaac ha pecado, a pesar de su debilidad, a pesar de su desconfianza, mintiendo sobre su esposa, aún así el Señor, que es tan misericordioso, aunque Isaac no se lo merecía, el Señor le bendice grandemente en Gerar. Hay unas palabras aquí que son bastante enfáticas. Versículo 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Sería difícil subrayar más cómo el Señor le bendijo, incluso le prosperó en términos, digamos, económicos, materiales, a Isaac y a Rebeca en Gerar, a pesar de que Isaac no se merecía en absoluto que el Señor le bendijera tanto. Podemos hacer una pausa aquí y pensar sobre nuestro caso. Nosotros tampoco podemos decir que merezcamos las bendiciones de Dios. Nos vienen por su pura gracia, misericordia. No nos lo merecemos, pero fijaos cuánto nos ha bendecido, cuánto nos bendice el Señor, incluso materialmente. Y no creemos en ese mensaje falso del Evangelio de la prosperidad, pero eso no quita nada del hecho de que el Señor también ha sido bueno con nosotros materialmente, ¿verdad? Y no solamente espiritualmente. Y no lo merecemos. Pero ahí está, el Señor nos ha provisto, nos ha bendecido, nos ha prosperado incluso. Y es importante que le demos toda la gratitud y toda la gloria a Él por cómo nos ha bendecido también a nosotros, como lo hizo con Isaac y con Rebeca. En la cuarta sección, que es del 17 al 22, ocurre lo que yo llamo la guerra de los pozos. Hay una disputa, una pelea entre los pastores de Isaac y los de Abimelech, del sitio de Gerar, y se pelean sobre el tema del agua, los pozos, a quién pertenecen los pozos, de quién es el agua, quién tiene los derechos sobre el agua de ese lugar. Isaac es el forastero, pero por otra parte su padre años antes había abierto pozos en esa misma zona. Entonces, ¿de quién era el agua, no? ¿De quién eran los pozos? Y hay esta guerra de los pozos aquí en esta cuarta sección del 17 al 22. La quinta sección, curiosamente, es cuando Isaac vuelve a salir de ese territorio filisteo y vuelve a la tierra de Canaán y va a Beer-Seba. Beer-Seba era un pueblo en el sur de la tierra de Canaán, casi lo más que se puede llegar al sur de Canaán, y él vuelve donde había estado antes con Rebeca a Beer-Seba y viven ahí otra vez ya dentro de el territorio del Canaán o de la tierra prometida. Y cuando él vuelve a Beer-Seba, ¿qué pasa? El Señor vuelve a aparecerse a él. Esto lo vemos en los versos del 23 al 25. Precioso, dice aquí, en el 23, subió a Beer-Seba y se le apareció. O sea, donde iba Isaac, cuando salía fuera de Canaán y cuando volvía a entrar en Canaán, el Señor le hablaba, repitiéndole una y otra vez sus promesas de bendición, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo estaba la mano de Dios sobre Isaac en todo esto? En la sexta sección, o la sexta parte de este capítulo, del 26 al 33, llegan Abimelech y dos de sus hombres con él, y básicamente van en son de paz, proponen a Isaac firmar un acuerdo entre ellos, una especie de pacto de paz entre ellos, para que no se hagan daño, para que sean buenos vecinos, etcétera, etcétera, para que se respeten, y tanto los unos como los otros firman, entre comillas, para usar nuestro lenguaje de hoy, firman ese pacto de paz entre la gente de Gerar, de Abimelech, el rey, y Isaac y su gente, sus pastores, su familia, etcétera, etcétera. Y la sección última, aquí en este capítulo 26, que son los últimos dos versículos, 34 y 35, no tiene nada que ver con lo que viene antes. Es simplemente un dato aparte sobre Esaú. Esaú os acordaréis, espero, es el mellizo mayor de los mellizos de Isaac y Rebeca. Nació primero Esaú y después Jacob, pero son mellizos, pero Esaú es el primogénito técnicamente, pero él vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Esto lo vimos la semana pasada o la anterior. Y entonces ahora vemos un detalle que cuando tiene 40 años, Esaú se casa con dos mujeres, pero las dos son mujeres paganas, no son mujeres creyentes. Son, por eso se subraya el hecho de que eran mujeres eteas. Los eteos eran uno de los muchos pueblos paganos alrededor de Israel o de Canaán en aquel entonces. Y Esaú coge y toma a dos de esas mujeres no creyentes, no del pueblo del Señor, para casarse con ellos, con ellas. Y es una causa de amargura, leemos al final, para los padres, porque ven cómo su hijo se casa con dos mujeres que no son creyentes, que no comparten la misma fe que tienen ellos, Isaac, Rebeca y sus hijos. Y así es como termina este capítulo 26 de Génesis. Que por cierto, cuando se nos dice que Esaú tenía 40 años, sabemos cuántos entonces tenía Isaac. Porque cuando nació Esaú y su hermano Jacob, Isaac tenía 60 años. Por lo cual, cuando ya tiene 40, Esaú, su padre, tiene 100. Es fácil, ¿no? Hacer las cuentas. Pero todavía le quedan 80. Porque Isaac va a morir con 180 años. Pero ahora tiene 100 años para que sepamos más o menos en qué fase de su vida estamos hablando aquí. Entonces, hemos visto el tema de Génesis 26. Hemos analizado un poco así rápido el contenido en estas siete secciones en las que podemos dividir este capítulo 26 de Génesis. Y ahora, en tercer lugar, voy a hablar del problema de este pasaje. Cuando uso esta palabra problema, dejadme que os diga, no es porque para mí sea un problema, sino porque para otros sí que lo es. Sé que hay algunos intérpretes de la Biblia, algunos eruditos, que ven un problema bastante gordo aquí en esta historia que nos ha tocado hoy, Génesis 26. Pero espero que veamos que para nosotros no tiene por qué ser un problema, pero para algunos lo ha sido y para algunos lo sigue siendo. ¿Cuál es el problema? En pocas palabras, casi todo lo que viene aquí en Génesis 26 con respecto a Isaac, ya lo hemos visto antes en cuanto a Abraham, el padre de Isaac. Es decir, casi todo lo que viene aquí en Génesis 26 con referencia al hijo, a Isaac, ya lo habíamos visto antes en el caso de su padre Abraham, pero con los mismos detalles. Y claro, alguna gente se plantea la idea, a ver si el autor de Génesis se equivocó y ha repetido la misma historia, pero con dos nombres diferentes. Primero con el nombre de Abraham y después la misma historia para ahora poner el nombre de Isaac, su hijo. Pero en realidad es una sola historia y el autor, por alguna razón, pues ha querido repetir la historia estas dos veces, ¿no? Es la conclusión a la que han llegado algunos comentaristas de Génesis. Para poner algunos ejemplos de las coincidencias entre Abraham y su hijo Isaac, primero el hambre que hubo. Este capítulo empieza con esa hambre en Canaán, pero en Génesis 12 también hubo hambre en Canaán en tiempos de Abraham, exactamente igual, parece como si fuera la misma historia. Y Abraham también tiene que salir fuera de Canaán por motivo del hambre, igual que años después su hijo también tiene que hacer lo mismo. Es una coincidencia lo del hambre. En segundo lugar, la estancia en Gerar. Isaac, como hemos visto en este capítulo 26, con Rebeca, se quedan en Gerar de los filisteos. Pues también Abraham, en el capítulo 20, si dais la vuelta a algunas páginas de vuestras Biblias, Génesis 20, partió Abraham a la tierra de Negev, acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero, ¿dónde? En Gerar. ¡Qué coincidencia! El mismo lugar donde años antes se había quedado Abraham pues ahora se queda Isaac, su hijo, con su esposa Rebeca. Luego también el nombre de Abimelech. En tiempos de Abraham, el rey de Gerar se llamaba Abimelech. ¡Qué coincidencia! Ahora, en tiempos de Isaac, años después, el nombre del rey de Gerar es también Abimelech, ¿no? ¡Qué curioso! Luego, las promesas del Señor. Dios le da a Abraham una serie de promesas de multiplicarle su descendencia, de estar con él, con su descendencia, y ahora repite las mismas promesas a su hijo Isaac. ¡Qué coincidencia! Las mismas promesas a Abraham, y ahora se las repite a su hijo, a Isaac. A ver si va a ser la misma historia, y el autor se ha equivocado, y lo ha repetido, lo ha duplicado, cuando es una sola historia. Luego también está la mentira sobre las esposas. Abraham dos veces miente sobre quién es Sara y dice, no es mi esposa, es mi hermana. Y ahora el hijo, años después, dice la misma mentira sobre su esposa, Rebeca, no es mi esposa, es mi hermana, en Gerar. Igual que Abraham también lo hizo primero en Egipto y después también en Gerar. Parece la misma historia. Luego también en ambas historias, la de Abraham y la de Isaac, el rey de Gerar, Abimelech, en ambos casos, regaña a Abraham, años después regaña a Isaac por haberle hecho esa mentira con todos los riesgos, tanto para las mujeres como para la gente del lugar, al decir, no es mi esposa, es mi hermana. Y Abimelech, en el capítulo 20, regaña a Abraham por esa mentira, y en el 26, un tal Abimelech regaña a Isaac también por haber dicho lo mismo sobre su esposa. Luego está la prosperidad de los dos. En Génesis 20, estando Abraham en Gerar, Dios le hace prosperar. Y años después hace prosperar a Isaac en el mismo lugar, en Gerar. ¡Qué coincidencia! La guerra de los pozos viene en ambas historias. En Génesis 20, Abraham se pelea con Abimelech por el tema del agua y de los pozos. Y en Génesis 26, lo mismo ocurre ahora con Isaac, en vez de con Abraham. Y después el pacto de paz, Abimelech hace un pacto de paz con Abraham en Génesis 20 y ahora en Génesis 26. Fíjate, ahora también hace un pacto casi igual con el hijo, con Isaac, y firman ese pacto. Son muchas coincidencias, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre este aparente problema? Aunque no sea un problema, una curiosidad. Tantas referencias repetidas entre Abraham y su hijo Isaac. Bueno, dejadme que diga unas cuantas cosas al respecto. Primero, algo muy importante, entre cuando Abraham estuvo en Gerar y cuando está Isaac en Gerar, habían pasado como mínimo 80 años. Entonces ya empezamos a pensar, no es como si fuera hace un par de años. Han pasado 80 años entre cuando estuvo Abraham y cuando ya estuvo Isaac en ese sitio Gerar. Es probable que el Abimelech, aquí en Génesis 26, no sea el mismo que el Abimelech de antes con Abraham. ¿Por qué? Porque el nombre Abimelech entre los filisteos es como el nombre Faraón entre los egipcios. Es decir, no es tanto el nombre propio de los reyes, sino que es un título real de los reyes, como Faraón, el Faraón tal. Pues el Abimelech, porque Abimelech quiere decir, mi padre fue rey. Es la idea de una herencia del título real que pasaba de padres a hijos, etcétera, etcétera. Entonces, igual que en Egipto, con los faraones y con las dinastías de los faraones, en Gerar, los filisteos, pasaba el derecho de ser rey de padre a hijo, etcétera, etcétera. Y el nombre Abimelech, más que el nombre propio del rey, era el título de rey de los sucesivos reyes de Gerar. Entonces, por lo tanto, es lógico que hubiera más de un Abimelech, porque es igual que hay más de un faraón, pues hay más de un Abimelech. Seguramente este Abimelech fuera o hijo o nieto incluso del Abimelech de tiempos de Abraham. Ninguna de las coincidencias, cuando las analizamos, es imposible en sí misma, porque es normal que pueda haber un hambre en la tierra de Canaán y 80 años después o 90, pues que haya otra hambre, no es tan difícil de creer. Cada X años, pues surgen estos fenómenos naturales de hambres o de otro tipo de desastres naturales. No es tan difícil de pensar que en un espacio de 80 años que pudiera haber en Canaán dos hambres, y Abraham vivió la primera, Isaac la otra, la segunda, o la quinta, o la sexta, no lo sé. Es normal que tanto Abraham primero y después Isaac fuesen a Gerar, porque los dos se vieron obligados a salir fuera del sitio donde estaban por el hambre, y uno de los pueblos fuera de donde estaba el hambre más cercanos era precisamente el pueblo de Gerar. ¿Dónde vas a ir tú si hay un hambre donde tú estás? Vas a buscar el pueblo más cercano donde no haya hambre. Entonces es normal que vayan a uno de los pueblos. Gerar está casi en la frontera entre Canaán y donde los filisteos. Cruzas la frontera y enseguida llegas a Gerar. Pues es normal que si tienes que salir fuera de Canaán por el hambre, pues que busquen refugiarse en un pueblo cerca. Solo hay que cruzar la frontera unas cuantos kilómetros más y ya está. Entonces es normal que tanto Abraham como después Isaac decidiesen refugiarse en Gerar, o camino de Egipto, o donde fuera. Si vamos por la lista de coincidencias, es normal que Dios repitiese las mismas promesas a Isaac que había hecho antes a su padre, porque ahora que Abraham ha muerto, las promesas se centran en Isaac, y después de Isaac se centrarán en Jacob, y así sucesivamente. Y es normal que Dios vaya repitiendo a cada generación las mismas promesas, porque son promesas para toda la descendencia de Abraham, hasta Jesús, e incluso hasta nuestros tiempos. Entonces, podríamos ir por cada detalle, y no lo vamos a hacer, pero no es tan difícil, no es tan increíble que pudiera pasar lo mismo a Isaac que a su padre 80 o 90 años antes. Y además, yo creo que Moisés fue el autor de Génesis. Y por lo tanto, él sería el primero en darse cuenta de que al escribir este libro estaba hablando de dos historias muy parecidas. Moisés podía haber decidido, pues voy a quitar esta segunda historia porque es muy como la primera, y la gente va a pensar que me he equivocado o algo así, pues lo voy a quitar, pero no lo hace. Y aunque no fuera Moisés, aunque fuera un editor años después, es la misma situación. Si tú eres un editor de un libro y ves que hay dos historias, una en el capítulo 20 y otra en el capítulo 26, que parecen idénticas, pues voy a eliminar una de las dos para que no piensen que soy tonto. Pero es que un editor que incluye las dos historias, o Moisés como el autor, es porque ellos saben que es palabra de Dios y saben que es verdad y saben que pasó exactamente como lo están escribiendo. Y siglos después, Jesús, el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en el mundo, una y otra vez Él demostró su total confianza en la fiabilidad de las Escrituras hebreas. Jesús nunca cuestionó la verdad o la autoridad del Antiguo Testamento. Él citó de casi todos los libros de nuestro Antiguo Testamento, menos el libro de Esther, y siempre afirmando como verdad el contenido de cada libro del Antiguo Testamento. Él habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nunca cuestiona la veracidad o la fiabilidad de lo que él está citando. Él cita la Biblia como palabra de Dios, y él es el Hijo de Dios. Si alguien sabe si es palabra de Dios o no, es él quien lo tiene que saber, y él siempre afirma la veracidad y la autoridad de todo lo que es el Antiguo Testamento. Incluso él dijo una vez en Juan 5, Moisés escribió de mí. Él está diciendo que lo que leemos en Génesis lo escribió Moisés, y él no tiene problemas con decir y afirmar que Moisés fue el autor del libro de Génesis. Y si me permitís añadir solamente una cosita más, pensándolo bien, quizás haya una razón importante teológica por la cual Moisés demuestra deliberadamente el parecido entre Abraham e Isaac. y es porque él quiere transmitir a sus lectores la importante verdad. Isaac es el verdadero heredero de Abraham. Abraham ha muerto, pero las promesas del Señor siguen vigentes. Las promesas que antes estaban centradas en la persona de Abraham, ahora están centradas en la persona del hijo de Abraham y de Sara, Isaac. Y Moisés deliberadamente demuestra, no inventa, sino que demuestra el gran parecido entre Abraham y Isaac, entre la experiencia de Abraham y las experiencias de Isaac, y está diciendo, ¿no veis, lectores míos, que Isaac se ve que él es el heredero verdadero de Abraham? En él ahora están las promesas. ¿Sabéis por qué Isaac es tan importante? Es porque el descendiente prometido desde Adán y Eva, la simiente de la mujer, el descendiente que un día iba a venir para ser el Salvador, para deshacer el daño, para deshacer la maldición de la caída en Génesis 3, ese descendiente va a ser descendiente de Abraham y de quién más, de Isaac. Las promesas de Dios centradas en el Salvador, el Señor Jesucristo, en este momento, en Génesis 26, se centran en la persona de Isaac. No sabemos casi nada más sobre Isaac, pero sabemos que a través de Isaac y de su descendencia vendría el Mesías, vendría Jesús. Jesús, hijo de Abraham, hijo de Isaac. El Salvador, la simiente de la mujer, el que aplastaría la cabeza de la serpiente para salvarnos a nosotros. Por eso Moisés está contándonos esta historia sobre Isaac, porque en él están las promesas de salvación de Dios. Finalmente, el mensaje de este pasaje, voy a intentar ser breve y rápido, si puedo. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje para nosotros? ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? Dejadme que sugiera 4 retos y 4 bendiciones. Los 4 retos son confiar en el Señor. Cuando Dios le dice a Isaac en tierra de los filisteos, Isaac, no te preocupes por el hecho de que has tenido que salir fuera de Canaán. Mis promesas siguen en pie. No vayas a Egipto, quédate aquí en este sitio, en Gerar. Ya verás cómo enseguida vas a poder volver a Canaán y las promesas van a seguir adelante. Isaac confía totalmente en el Señor. Él no va a Egipto. Quizás Egipto pareciera un lugar más seguro o donde hubiera más comida en abundancia, no lo sé. Pero cuando Dios le dice, quédate aquí en este sitio hasta que yo te diga, vale Señor, me quedo porque confío en tus promesas. Es una lección de confianza. No sabemos mucho sobre Isaac, pero de lo poco que sabemos, vemos a Isaac como un creyente que realmente confiaba en la palabra del Señor. Y él ajustó su vida incluso a lo que el Señor le había dicho. Luego también obedecer, obediencia, confianza, obediencia. Isaac en cada momento obedece a Dios. No cuestiona lo que Dios le está diciendo, no cuestiona las instrucciones. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué aquí? No quiero estar aquí con los filisteos. Ellos no son de tu pueblo, no son de nuestra familia. Déjame que vuelva a Canaán. Pero él no cuestiona, él simplemente se limita a confiar y a obedecer al Señor. Y ahí se queda hasta que termina el hambre. Vivir en paz con la gente. Bueno, nosotros también tenemos que obedecer al Señor, evidentemente. Isaac procura siempre vivir en paz con sus vecinos. Sus vecinos no eran creyentes como él. Eran paganos con sus dioses falsos, no existentes. Pero ni Abraham ni Isaac rechazan a sus vecinos. Todo lo contrario, ellos intentan vivir en paz. Dice en Romanos 12, creo que es, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todo el mundo. Y no siempre hacemos eso como creyentes. Es más fácil evitar a la gente no creyente. Es mejor, a veces pensamos, no relacionarnos mucho con los que no son creyentes, como si fuéramos mejores que ellos, cuando sabemos que no es así. pero tenemos que procurar vivir en paz con toda la gente en cuanto dependa de nosotros. Si no depende de nosotros, poco podemos hacer, pero en cuanto dependa de nosotros, que vivamos en paz. Primero, porque es amor al prójimo. Y segundo, porque Dios puede usar ese testimonio de convivencia en paz con la gente no creyente, con sus diferentes valores, no importa. Pero somos llamados a procurar vivir en paz y que Dios use eso para abrir puertas para el mensaje de esperanza que es el Evangelio. Isaac es un ejemplo, como lo fue Abraham antes, de lo que es que unos creyentes procuren vivir en paz con sus vecinos no creyentes o con otras religiones o con ninguna. Vivir a la luz del Evangelio es el cuarto reto. Para Isaac, el Evangelio no era lo que es para nosotros, porque hemos vivido después de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Isaac vivió antes, pero en su día el Evangelio estaba en una promesa. Isaac vivió a la luz de la promesa del Evangelio. Y nosotros somos llamados a vivir a la luz del cumplimiento de las promesas en la persona de Jesús. Jesús ya vino. El descendiente de Adán y Eva, y de Noé, y de Abraham, y de Isaac, Jacob, David, etcétera, etcétera, su descendiente ya vino hace 2000 años, como sabemos todos. Jesús de Nazaret es el cumplimiento de las promesas de Dios a los patriarcas, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de vivir después del cumplimiento de las promesas. Y con más razón, entonces, nosotros tenemos que vivir nuestras vidas a la luz del Evangelio, a la luz del cumplimiento de las maravillosas promesas de Dios en la persona de Jesús. Cuatro bendiciones, todas empiezan con la palabra P, no importa. Una bendición es la palabra del Señor, Él dos veces aquí habla a Isaac, le habla en Gerar, le habla en Berseba, y nosotros tenemos más palabra del Señor que Isaac, porque tenemos toda la palabra de Dios en 66 libros que se llaman la Biblia. Y es una bendición tener acceso libre, cuando queramos, a la palabra de Dios. Podemos abrir nuestra Biblia, como esta mañana, y ¿qué estamos leyendo? La palabra del Señor. Es una bendición. No todo el mundo ha tenido o tiene incluso la palabra de Dios. Pero nosotros sí la tenemos. Sepamos valorar la bendición que es la palabra de Dios. La protección del Señor. Cuando Isaac va con su esposa a tierra de los filisteos y cuando miente sobre Rebeca y cuando hay peligros, pero en cada momento, igual que Dios hizo con Abraham y Sara, Dios está protegiendo tanto a Isaac como a Rebeca de cualquier peligro. La protección de Dios cuando están viviendo en tierra, digamos, de unos vecinos que quizás no siempre van a mirar bien a Isaac y a su familia, pero Dios tiene su mano protectora sobre ellos, igual que también la tiene y la ha tenido sobre nosotros una y otra vez. La provisión del Señor. No solamente Dios provee para las necesidades básicas de Isaac y de Rebeca. Dios le hace rico, le hace casi millonario a Isaac, dándole esa abundancia de animales, de ganado. En aquel entonces se medía los ingresos de una persona por su ganado, básicamente. Y según esa medida, Isaac llegó a ser en territorio filisteo, él llegó a ser un hombre muy rico. Y también Dios no solo ha provisto para nuestras necesidades básicas, no solo tenemos pan sobre la mesa hoy, a mediodía y esta noche, tenemos pan y bastantes más cosas que no sabemos valorarlas a veces, porque siempre queremos más y nos quejamos, es que no tenemos más dinero, no podemos hacer más, sí, pero lo poco que pensamos que tenemos no es tan poco en comparación con otros. Son bendiciones de Dios, su palabra, su protección, su provisión y finalmente sus maravillosas promesas, porque esta historia es una historia del Dios que hace promesas a su pueblo, a los creyentes. ¿Cuántas promesas no hay en la Biblia para nosotros, para ti y para mí? Promesas de Dios, todo tipo de promesas. Promesas que tienen que ver con la salvación, promesas que tienen que ver con el crecimiento espiritual, promesas que tienen que ver con la presencia del Señor siempre con nosotros hasta el fin del mundo, promesas de Dios como matrimonios, como familias y padres, promesas en cuanto al trabajo, el suplir cualquier necesidad que tengamos, que no quiere decir que siempre vayamos a tener lo que nosotros quisiéramos tener, es diferente. Pero Dios sabe lo que hace, Él sabe lo que nos da, Él nos da una abundancia de todo tipo de bendiciones. Y tenemos que saber valorar todo eso. Bueno, iba a decir algo más, pero no lo voy a decir. Pero que el Señor nos ayude a nosotros hoy a vivir en todos los ámbitos de nuestras vidas a la luz del Evangelio. El Evangelio prometido durante siglos antes de venir Cristo, el Evangelio cumplido en la persona y en la obra de Jesús por nosotros. Si somos creyentes, lo que tenemos que hacer es vivir nuestras vidas a la luz de las buenas noticias de Jesús, a la luz del Evangelio. No es solo creer el Evangelio, ya soy salvo, ahora a seguir con mi vida. Es Dios me ha salvado, Cristo murió por mí, Cristo resucitó por mí. El Espíritu Santo ha obrado en mi corazón, me ha dado entendimiento del Evangelio. Soy una persona salva por la gracia de Dios. Señor, yo quiero vivir a la luz de todo esto. Que el Señor nos ayude. Amén.